COPE Extremadura.
Estar informado.
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está cada vez más cerca de tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura tras la renuncia formal este martes de la diputada socialista María de la Cruz Rodríguez Vegazo. Este movimiento, que activa el procedimiento para que Gallardo acceda al escaño, le permitirá estar presente en el próximo pleno previsto para el 29 de mayo. Rodríguez, funcionaria y natural de Villanueva de la Serena, fue jefa de gabinete del propio Gallardo y ha dado lo que el líder socialista ha calificado como un paso atrás.
Maricruz Rodríguez da el paso atrás. Lo podían haber dado otros compañeros porque han sido, insisto, prácticamente la totalidad los que han puesto a disposición del partido. No olvidemos que esto es un proceso de partido, es decir, y el Partido Socialista es un partido político serio. Todo lo que estamos haciendo es en favor de que la voz del Partido Socialista suene más.
El proceso, que según Gallardo lleva meses gestándose, a pesar de haber dicho en muchas ocasiones que no entraría a la Asamblea, contempla ahora la renuncia escalonada de 4 suplentes, 3 de ellos trabajadores de la Diputación de Badajoz. Unas renuncias que permitirán a Gallardo ocupar el escaño de forma oficial. Con su entrada en la Asamblea, Miguel Ángel Gallardo pasará a estar aforado, una figura legal que implica que si avanza la causa abierta sobre la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, su caso no se juzgaría en un tribunal ordinario, sino en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Qué tal? Es una de las noticias del día con la que arrancamos este martes 20 de mayo. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, llega el calor a la región con temperaturas en ascenso que llegarán a 29 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 26 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Estamos hoy muy cerca de la cura de la seca.
Lo estamos, Adrián. Si no en todos los casos, en un gran porcentaje de los casos vamos a tener un producto que va a funcionar contra la seca.
Es la gran pregunta que se hace todo el mundo y era la respuesta que se le daba a Adrián García en COPE Extremadura. Y es que desde que esta casa avanzó en exclusiva que una investigación en fincas de la región parecía haber dado con la solución para combatir la enfermedad de la seca de la encina y el alcornoque que está devastando la dehesa, todo el mundo se la hace. La seca, ya te digo, es una enfermedad que causa un hongo y que provoca la debilidad y la muerte de los árboles. Desde hace décadas es el gran reto de la dehesa. Ahora, un proyecto de investigación liderado por Cárnicas Joselito parece haber encontrado la clave, que no está en el árbol, sino en el suelo.
Es una especie de hongo que es autóctono de la dehesa, está sacado con productos de aquí, de la Sierra de Jerez, concretamente, de Cerro Caballero, y eso es muy importante, no estamos metiendo una cosa rara, ¿eh? Estamos metiendo unos microorganismos que ya estaban presentes antes en el suelo.
Él es Raúl Toscano, ingeniero forestal. Sintetiza bien en lo que consiste este producto, que ya se aplica en 2.500 hectáreas, con resultados en positivo, a la espera de desarrollarse en mayores cantidades.
Este producto, a diferencia de lo que había en el mercado, es un producto que está vivo, que no se aplica directamente al árbol, sino que se aplica al suelo. Si logramos, que estamos en ese proceso ahora, y por ahora se está consiguiendo, que este producto colonice, que este producto se instale en el suelo y se reproduzca, no vamos a tener que estar repitiendo tratamientos continuamente.
Los que conocen el terreno insisten, es un tratamiento revolucionario que aspira a cambiar el futuro de la dehesa. Tienes toda la información en cope.es.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y ojo a esto, una estudiante atendió partos por falta de matronas en el materno infantil de Badajoz. Fue el pasado viernes por la noche y es que a pesar de que la normativa exige la presencia de 3 matronas para garantizar la atención segura en paritorio, esa noche solo había 2. La solución que se tomó desde la gerencia del centro fue incorporar a una residente de la especialidad, es decir, a una estudiante que aún no había terminado oficialmente su formación. Desde Servicio Extremeño de Salud explican que esta residente estaba tan solo una semana de finalizar sus prácticas, por lo que consideran que su participación pues fue adecuada, dadas las circunstancias. No obstante, la noche resultó especialmente intensa, con varios partos e incluso una cesárea. María Acuña es matrona y trabaja en el hospital.
La mala suerte fue que esa noche estuvo esto a tope. Hubo 5 partos, una cesárea urgente y solo había 2 matronas. Entonces, no daban abasto. Y nuestra preocupación ante esa situación es, si pasa algo por no poder abarcar todo ese trabajo, ¿de quién hubiese sido la responsabilidad?
Tanto el SES como la propia especialista insisten en que se trató de un hecho puntual. Sin embargo, lo que no es puntual, según denuncian desde el propio hospital, es la escasez crónica de matronas. En la cuarta planta del mismo centro, donde se atienden embarazos, complicaciones y pérdidas gestacionales, la norma exige la presencia de 2 matronas. Pero desde hace meses, según denuncian trabajadoras del centro, solo hay una por turno, acompañada de una enfermera general, que no tiene la misma formación específica para este tipo de atención.
Hay veces que se dan situaciones de urgencia en las que la matrona se tiene que bajar a quirófano urgente con una mujer, o a paritorio urgente, o está atendiendo un aborto tardío en una habitación, y todo lo demás que hay en la planta se queda a cargo de una enfermera que no sabe. Y esto lo llevamos arrastrando tiempo.
Y lo cierto es que la especialidad de matrona pues es una de las más difíciles de cubrir dentro del sistema sanitario. Más asuntos. En Extremadura, los grandes proyectos empresariales, conocidos como megaproyectos, tardan una media de 4 años en comenzar a funcionar desde que se anuncian. Así lo recoge el informe anual del Club Senior de la Región, un grupo de expertos que analiza el desarrollo económico y social extremeño. Te cuento esto porque, aunque este año parecía que el panorama no era especialmente prometedor, varios anuncios recientes han reactivado el optimismo, entre ellos el interés del mercado chino en la zona, la futura construcción de una fábrica de cátodos, claves en la industria de las baterías, y también la posible instalación de una fábrica de vehículos eléctricos. Según el doctor Fernando López, miembro del Club Senior, lo más positivo es que, a pesar de los retrasos, ninguno de estos grandes proyectos se ha cancelado.
En general, que va muy retrasado. Esa es la parte mala. Un retraso entre proyectos que se han anunciado bombo y platillo y, sin embargo, todavía no han comenzado desde hace 4 años, y proyectos que sí han comenzado pero van muy lentos en cuanto a ejecución de obras. Esa es la parte mala. La parte buena es que de los 25 proyectos, ninguno ha decaído.
De cumplirse las previsiones, lo que resta de 2025 y el año 2026 podrían suponer un impulso importante para la economía extremeña, con proyectos que empiecen, por fin, a materializarse tras años de espera.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Una actualización en la red de Telefónica durante la madrugada de este martes ha provocado problemas importantes que han afectado a varias empresas, así como al funcionamiento de las líneas de emergencia 112 en diversas comunidades autónomas. Entre las regiones afectadas se encuentra Extremadura, donde el servicio de emergencias tuvo que activar un plan de contingencia para garantizar la atención ciudadana. Marisol Ponce, directora del 112 Extremadura.
Aproximadamente a las 8 menos 10 de la mañana de hoy martes, el centro 112 Extremadura ha detectado una incidencia en la entrada de llamadas a la línea del 112. Se ha producido un fallo en la red de transporte de Movistar a nivel nacional que ha afectado a distintas empresas. Detectado este problema, se ha puesto en marcha el plan de contingencia del centro 112 Extremadura, haciendo funcionar la red de transporte móvil de backup de nuestro centro.
Gracias a la activación de esta red, el centro 112 de Extremadura ha podido mantener la operatividad de servicio, gestionando las llamadas de emergencia a través de medios alternativos como la telefonía móvil y la comunicación por radio con los equipos de intervención. Una respuesta que permitió seguir atendiendo incidentes sin interrupciones graves. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.